La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía que le dedicamos a la gastronomía. Y en este caso vamos a hablar de aceite. Estamos con Alicia de Aceite Jade. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero para situar a los oyentes es ¿cuándo empieza todo esto del olivo en Fuerteventura? Ahora vemos que tenemos aceite en cualquier esquina en Fuerteventura, pero es una cosa relativamente reciente el tema del cultivo en Fuerteventura, ¿no?
Sí, realmente no te sé decir exactamente en qué año, ¿no? Pero tampoco te sé decir el motivo, pero yo sé que nosotros teníamos un terreno y en ese momento queríamos darle un poco de colorido al terreno y el cabildo apostaba por el olivo. El motivo, sinceramente, no lo sé. Estudios dicen que el terreno de Fuerteventura se da muy bien, las características del terreno para la plantación del olivo. Y ellos fueron los impulsores y la gente te lo ofrecían a un precio muy económico, incluso te lo regalaban. Sí. Y yo creo, y como se ha visto también la calidad del producto, pues yo creo que la gente se ha ido animando y todo el que tiene un terreno y no sabe qué hacer con él, pues está apostando por el olivo.
Y otros por el vino, en Fuerteventura, y todo lo que ha llovido este año va a ser un vergel. Lo veremos eso. Nevar no sé, pero más verdita la isla sí que está. Y a nivel particular, aparte de darle un poco de colorido, ¿había algún objetivo más? ¿Se imaginaban cuando empezaron con todo esto del olivo a dónde han llegado hasta ahora de tener ya el aceite embotellado y poderlo ofrecer a la gente?
Pues la verdad que no, porque realmente pensábamos que iba a ser un cultivo fácil, que no iba a tener mucho... No le íbamos a tener que dedicar tanto tiempo. Pero claro, al principio pues los olivos eran pequeños, no daban, pero luego los olivos fueron creciendo y empezaron a dar, incluso no sabíamos ni qué hacer con ellos. Entonces pues ya, bueno, hablando y tal, nos animamos a cogerlos, nos enteramos de que el cabildo tenía una almazara, empezamos a llevar la aceituna a la almazara. Y bueno, empezamos a regalar también la producción a amigos, conocidos, los vecinos, a los familiares, y luego vimos que claro, que ya se hacía un montón y que teníamos que tomar una decisión con el tema.
Ya se fue haciendo seria la cosa, ¿no? Digamos que el cultivo le fue llevando al proyecto. No sé si hay algún porqué del nombre. Entiendo que sí, que en todos los nombres hay alguna historia detrás.
Bueno, el nombre realmente de Jade es porque, bueno, a mí me gustan las piedras, todo lo que es la naturaleza y entonces como el olivo, la aceituna, tiene el color ese verde del mineral, pues fue por eso nada más, por él. Y también porque, bueno, como pensábamos comercializarlo también a los extranjeros que venían, que la isla, no podemos olvidar que la isla vive del turismo, sí. Pensando en comercializarlo también para el turista que venía, que se llevara pues un producto, algo autóctono de aquí. Entonces, pues que fuera un nombre que también, digamos, que conociera todo el mundo. Y el Jade, pues, digamos que a nivel de todos los idiomas es casi común. Entonces, se unieron varios factores.
En cuanto a variedades, en el caso de ustedes, yo no sé si empezaron primero con una y luego fue surgiendo la otra, o ¿cómo fue ese proceso?
No, realmente, pues, lo que nos ofrecieron, pues, cogimos. No,
sí, realmente, con alguna idea previa.
Éramos ignorantes total en el tema. No teníamos ni idea de qué podía producir mejor ahora. Ahora sí sabemos y tenemos más claro qué es lo que más queremos, pero en ese momento no teníamos claro, porque, por ejemplo, tenemos la variedad de picual y de arbequina, y no es lo mismo coger una arbequina que una picual, ni tampoco en el tema del sabor. Entonces todo varía, ni se cogen tampoco juntas, porque cada una tiene un proceso de maduración diferente a la otra. Entonces
¿Qué has ido aprendiendo? Porque claro, esto es, lo cogimos porque era un árbol bonito que le iba a dar vistosidad al, al terreno. ¿Y qué, hay, qué has ido aprendiendo del, del cultivo del olivo y del proceso de hasta tener el aceite embotellado? Todo eso de conocer pues las diferentes variedades, el tema de sabores, a la fuerza, ¿no? Básicamente.
Sí, hemos ido aprendiendo a base de palos, porque hasta el simple tema de embotellado, la, a la hora de elegir la botella, del tapón, todo eso, vamos, hemos ido aprendiendo a base de palos nada más. De, bueno, de ver cosas que no funcionan, sí, de... y luego también ir observando un poco la competencia, y mirando. Pero de todo, hemos empezado de cero, ¿no? Nosotros veníamos del sector turismo, de la agricultura, pues bueno, mi padre siempre ha tenido terreno y plantaba, pero no plantaba olivos, tenía plantación de aguacate, de naranja, no es lo mismo.
Claro.
Y Manolo igual, tampoco, sí, también venía un poco, sabía por de dónde procede, pero de ahí a ponerte es otra historia, no, sí, tiene nada, claro, que ver.
Para que los oyentes nos entiendan un poco, ¿qué diferencias hay a nivel cultivo, a nivel de recogida y a nivel de sabor y matices entre una variedad y la otra?
A ver, la arbequina se recoge antes, es una aceituna mucho más pequeña y es más matona a la hora de coger, porque como es tan pequeña, a lo mejor en un año de muy buena producción, pues tienes en un racimo muy tupido,
sí.
Entonces eso cuesta más a la hora de arrancarla, digamos, del árbol. Y luego está en sabor, es una aceituna, bueno, un aceite más suave. También el color es diferente, es más amarillo. El picual es más, pues como la aceituna, como dice picual, tiene
un tonito más verde, ¿no? Digamos.
Es más verde y tiene una forma de pico al cuando la aceituna se desarrolla, y sí, también es más grande que la arbequina. Y el sabor tiene un sabor más picón o más fuerte.
Sí, ese picor en la garganta lo identificamos exactamente, un amargor agradable, que sí, a veces hablamos de en el café y en muchas cosas amargor, pero es un amargor agradable. Y muchas veces cometemos el error en casa de coger cualquier aceite para cualquier cosa y pues tienen diferentes matices entre una cosa y otra, es lo que estás diciendo, ¿no? Al final, pues un aceite picual que tiene ese amargor servirá para unas cosas y el arbequina para otras. ¿Tú crees que en Fuerteventura, ahora quizás sí, ya un poquito más con el cultivo y con los aceites que tenemos en la isla, la gente está concienciada de tener un buen aceite en casa o hay que hacer más hincapié a nivel promoción o a nivel de darle un impulso al producto para que la gente se conciencie de que es un producto que debemos prestarle especial atención porque lo utilizamos todos los días?
Pues mira, no te sé decir, pero yo creo que sí, que la gente en parte está concienciada porque en los sitios que tenemos sale. Y hay gente, bueno, yo creo que a nivel gastronómico la isla ha evolucionado. Sí. Y hay más gente también, incluso más cocineros, que también, digamos, apuestan por innovar dentro de los productos, sí, que tenemos autóctonos. Entonces yo creo que sí.
Yo creo que al nivel restauración, es verdad lo que estás comentando, ya hay un poco más de sensibilidad hacia el producto local y sí hay gente interesada en tener pues aceite de Fuerteventura en su restaurante, no a lo mejor en toda la mesa, porque al final la producción que tenemos es limitada, eso es verdad, pero sí es verdad que para ciertas cosas en cocina sí hay cocineros interesados en tener de verdad, no, porque ahora está muy de moda el tema del kilómetro cero, del producto local, ¿no? Que está muy manido ya el hablar de esto, pero sí es verdad que hay gente interesada, no a nivel particular, sino a nivel restauración, que es muy importante también esa parte de la restauración, que estén concienciados, porque al final es lo que dices tú, vivimos del turismo y es una parte fundamental el que los turistas conozcan los productos a través de la restauración.
Pues sí, es así, y yo creo que sí, que la gente en parte, bueno, hay que decir que no es un aceite para tú coger y freír,
claro, sí,
es
sí,
un aceite para comer en crudo,
exacto,
en ensaladas, en tostadas, Entonces, pues yo creo que sí, que la gente cada día, solamente el ir a la lajita y ver que la gente apuesta por lo que dices tú del el kilómetro cero, o en la cooperativa de Twinej, en Gran Tarajal también, pues hay mucha gente que va, o en el mercado de la biosfera en Puerto, y que están esperando a esos productos. Hombre, la característica de nuestro producto es que es un producto también ecológico. Y el ecológico, pues, también cuesta más, porque digamos que los productos que le echas al olivo, pues, cuestan más. Entonces tienes que tener más cuidado a la hora de...
Sí, digamos que la producción y el proceso es mucho más delicado que hacerlo de la otra manera. Entonces al final se refleja en el precio del producto. Yo muchas veces lo que recomiendo a la gente, cuando a veces dice, no, es que una cuña de queso es cara, es que los productos de Fuerteventura son caros. Yo recomiendo a la gente que hagan una visita a una quesería, que hagan una visita a algún lugar donde se produce el aceite, para que vean el trabajo que cuesta. Y la gente le cambia realmente la impresión cuando pasan un día en una quesería y ven todo el proceso, o en el olivo, o por ejemplo cuando se hace la recogida de la uva para el vino. O sea, lleva un trabajo muy costoso, que luego ves el precio del producto y dices tú, pues no es para tanto. ¿No? Es importante el estar in situ y ver el trabajo que conlleva.
Claro, es que a ver, cuando uno va a una tienda y coges el producto y miras el precio, solamente piensas en el producto y en el precio. Claro. No miras nunca todo el proceso que lleva atrás.
Ni siquiera la calidad, porque todavía no has abierto ni el producto, lo que dices tú.
Entonces, claro, la gente no está concienciada que todo eso lleva un montón de trabajo, ni siquiera sabe los costes. Porque ya te digo, un producto ecológico cuesta más el sacarlo y la materia prima, digamos, los productos que le pones al olivo para cuidarlo. Y luego es todo el proceso, no solamente empieza con el tema del cuidado del olivo, luego el tema de la recolecta, luego tiene un proceso, el proceso del filtrado, luego el del embotellado, los envases, el vidrio es carísimo. Sí. Luego nosotros pues somos una isla y todo viene de fuera, entonces todo se encarece. Entonces, claro, solamente miramos el precio y lo que está dentro, pero no miramos el proceso de atrás.
Alicia, ¿cuál es, digamos, el proceso más delicado en todo esto, en la recogida de la aceituna, luego en la almazara? ¿Cuál es, digamos, la parte más crítica de todo este proceso que hay que prestarle especial atención?
Pues no te sabría decir, pero todo, ¿no? Desde que el momento que te sale el aceite, bueno, desde la recogida.
Desde la recogida, ¿no? Que tiene que ser de una manera...
Porque tienes que procurar pues que no pisar mucho la aceituna, que intente entrar en la almazara lo más limpio, aunque luego dentro de la almazara hay una separación de lo que es, digamos, lo que es la piel, la pipa y hojas y tal. Todo eso, y luego cómo te sale, luego el tema del el que lleva un filtrado, y luego ya, una vez que está filtrado y está depositado, pues luego también tienes que tener cuidado a la hora de embotellarlo, porque no vas a coger y pringar toda la botella. Claro. Entonces, yo creo que todo.
En Fuerteventura, aparte de contactarte a ti, lógicamente, ¿dónde puede encontrar la gente el aceite Jade?
Bueno, lo hemos nosotros lo tenemos, digamos, que repartido por toda la geografía. ¿Sí? Desde en Morrojable, en el herbolario de Tentempié,
¿sí?
En la lajita, en el mercadillo del Oasis Parlo Domingo. También lo pueden encontrar en Puerto, en el herbolario que hay de Biofuer, en la tienda de artesanía que hay en Puerto, en Corralejo lo tenemos en el herbolario Pachamama, también lo pueden encontrar en Lanzarote y en Gran Canaria ahora mismo.
Ah, mira.
Entonces, y en Tenerife. Ahora, estamos, digamos, por eso
sí. Así que te falta la graciosa y un poquito más, ¿eh?
Y bueno, también en los museos, en el Museo de la Salina y en el Museo del Queso, pues también lo pueden encontrar.
Pues sea que el que no tiene aceite
creo que
jade.
No he dejado a nadie.
El que no tiene aceite de jade en casa o no lo ha probado es porque no quiere.
Ay, perdón. Y en Puerto también está los sábados en el
mercado de la biosfera.
El mercado de la biosfera y la cooperativa en Gran Tarajal de Tuineje.
Muy bien. A nivel gratificante, en estos años que llevan, ¿cuál es el momento que recuerdas tú? Entiendo que la primera vez que hicieron esa extracción y probaron el aceite y dijeron, es bueno, ¿no? No sé si, bueno, cada año pasa un poco porque cada cosecha es un mundo, no se sabe muy bien qué pasa cada año, pero entiendo que el recuerdo más bonito que tienes de estos años es ese, ¿no?
El recuerdo también es cuando entramos por primera vez, que íbamos de novatos y nos dio por presentarnos al concurso de
Agrocanaria
en el 2022 y de repente nos dicen que tenemos la medalla de plata en Picual. Entonces eso fue una...
¿Fue la primera producción o el primer año que se presentaron?
Estábamos empezando con ello a la venta. Uh-huh. Digamos, era el primer año que decidimos ya comercializarlo. Y ya, bueno, pues ya nos metimos, digamos, de lleno eso, a un poco a sacarlo al exterior, porque de ahí para atrás era solamente pues a nivel de familiares, amigos, vecinos, y a partir de ahí, digamos, nos lanzamos en pleno, y claro, el que te reconozcan que el trabajo lo estábamos haciendo bien, bueno, cuando te dan un premio, quiere decir que el trabajo se está haciendo.
Sí, que el producto es bueno, porque sí. Tú puedes hacer el trabajo bien, pero oye, por circunstancias, porque no se da el clima, el terreno, por muchísimas circunstancias, al final el producto no llega a lo que esperábamos, pero sí es verdad que es un reconocimiento al trabajo y al decirte una palmadita en la espalda para que te creas que el producto es bueno, ¿no? Que a veces, oye, los amigos y los familiares pues nos quieren tanto que no nos dicen, esto al principio es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que es una manera oficial, digamos, de que te digan que las cosas van por el buen camino.
Sí, realmente fue eso, ¿no? Y entonces pues te dan esa palmadita que, como dices tú, pues es lo que te anima a continuar, a seguir en el camino y mejorar y investigar más y aprender más para seguir haciéndolo lo mejor. Luego lo que tiene el tema de la agricultura, pues que dependes mucho de las clemencias del tiempo. Entonces te viene, como pasó en el 2024, que nadie tuvo producción porque, bueno, por lo visto el olivo necesita un poco de frío. Y este año, bueno, en la cosecha del 2025, que pensábamos que íbamos a tener, como no habíamos tenido en el 24, que íbamos a tener más producción, resulta que no fue así. Y ahora vamos a ver la de este año, que es una sorpresa, porque como hemos tenido un invierno
atípico en Fuerteventura.
Atípico, pero un invierno que, bueno, a los clientes, los turistas no les gustará mucho.
Se quejan, van a la recepción a quejarse como diciendo, qué mentira nos han vendido, ¿no?
Pero la gente que vive del campo, pues vamos, encantados todos. Tenemos más agua, los árboles pues están todos, porque siempre... La verdad que, como decía una amiga, la chica del tiempo, para la calima nunca se equivoca, pero para la lluvia siempre pasa de largo.
Sí, entonces, no sabemos qué pasa ahí. Sí,
sí. Entonces, bueno.
Y eso te iba a preguntar antes, en el año 2024, claro, ¿cómo empieza a afrontarse ese momento? No sé si a nivel cosecha dicen, ¿qué pasó en nuestra finca? Que no hay aceite. Hasta el momento, no sé si hablando con otros compañeros o productores, te dijeron, no, a nosotros nos pasa lo mismo. Este año, producción cero. Es un choque, ¿no?
Bueno, estamos metidos en la asociación de Oliva Fue, que están ahí pues todos los oliveros que han querido meterse.
Sí.
Y entonces por ahí pues nos vamos enterando de que no había, es decir, no es que no hubiera aceitunas, sí sacó el árbol, digamos que...
Sí.
El problema era que para que tú necesitas muchos kilos para tú elaborar un litro de aceite, entonces no era rentable en ese momento lo que estaba produciendo los olivos para meterlo en una almazara.
Claro.
Y no sacar absolutamente nada. Entonces ese fue el problema principal, que sacó, pero y algunos productores, digamos que era consumo nada más que particular, sacaron. y sí, si yo mal no recuerdo,
la historia es para comercializar, sí, y tener lo suficiente, sí, como dices tú, los pocos kilos que habían, que no era rentable el hacer todo el proceso, la cristalería de las botellas, no es rentable a nivel particular, claro. Sí tendrían en casa, pero claro, para comercializar y vender, imposible.
No era imposible. Vamos, nosotros no pudimos. Y el resto yo creo que fue así. De hecho, yo creo que ahora mismo no estoy segura, pero creo que la Almazara del Cabildo tampoco abrió ese año.
Este año las previsiones, por lo que dices, del invierno que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque lleva casi un mes seguido desde aquella tormenta de Emilia que descargó agua en Canarias, casi que no ha parado de llover. Entonces, si no ocurre nada extraordinario, que no podemos retar a la naturaleza, porque cada vez que lo hacemos la liamos, en principio las previsiones para la cosecha del 2026 son relativamente buenas, ¿no?
En principio sí, si no viene, yo qué sé, un tiempo de esto, una calima, y a mitad de marzo o mayo y te
¿Cómo,
coge
¿cómo
y te...
le afecta la calima que cada vez... Aquí en Fuerteventura, yo me acuerdo antes que a lo mejor teníamos 3 episodios al año o una cosa así, y ahora mi sensación es que estamos en un estado permanente de calima y tenemos 7 o 10 días al año que digas tú, se ve el cielo azul como se veía antes. ¿Cómo afecta eso al cultivo del olivo?
Pues afecta desde la propia hoja, porque claro, es tierra que le cae y la hoja también transpira. Entonces el tenerla ahí, la hoja, digamos,
sí,
tan taponada,
y...
que no la deja transpirar, pues ya desde ese momento ya... Y claro, también el problema de la isla es el tema del agua.
Sí.
Que el agua hay que comercializarlo bien, o digamos administrarlo, mejor dicho.
Sí.
Porque sin subvención, si no tuviéramos la subvención del agua, tampoco podríamos tener el
sí,
tema
sería
de los
inviable.
Olivos. Sí. Entonces, claro...
Ahora, bueno, Pájara ya el año pasado llevó los aceites Jade a Madrid Fusión, que al final es un congreso gastronómico de los más importantes que hay en el mundo, porque pasan pues los mejores cocineros de España y del mundo, y es una manera pues también de dar a conocer los productos de Fuerteventura, y este año también. Yo entiendo que el vender aquí está muy bien, pero es importante Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, como comentas, que hoy en día con las redes sociales, si no estamos ahí, no se hace promoción, casi que las cosas no existen, ¿no?
Pues sí, porque es así, vivimos ya en un mundo intercomunicado, sí, y las redes sociales es lo que realmente venda, lo queramos o no lo queramos ver, para unas cosas... Está como todo, ¿no? No
sí,
hay nada,
según el uso que le sí, des, eso está claro, sí, sí.
No hay nada positivo ni nada negativo, pero bueno, es necesario.
A nivel consumidor, yo creo que estamos mal acostumbrados a tener de todo el año, todo el tiempo, en este mundo tan globalizado y a veces... bueno por una parte y malo por otra. La parte mala es que eso, oye, en los supermercados al final pues sabemos que vamos a tener tomates todo el año, si queremos fresas también, que vamos a tener de todo el año. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a no tener temporada en las frutas, en las verduras, en el tema del olivo también, porque de una manera u otra podemos tener al alcance lo que queramos en el momento en el que queramos. Y es un problema a nivel productor y agricultor que la gente tenga esa mentalidad.
Claro, sobre todo las generaciones nuevas, porque, a ver, las generaciones más antiguas, como la mía, pues sabíamos que a lo mejor, por ejemplo, los guayabos o las naranjas estaban en una... Bueno, a lo mejor la naranja no tanto, pero eran de una época y... si estabas en otra temporada no tenías el producto.
Sí, ya en casa se mentalizaban,
sí.
Y además no solamente se mentalizaban, sino que seguramente tú cuando eras pequeña sabías exactamente cuándo era la época del tomate, cuándo era la época, y eso es verdad que yo personalmente pienso que a nivel sociedad es una asignatura pendiente el no tener en los colegios esa información para que los niños entiendan eso, ¿no? Porque lo otro no es real.
Sí, bueno, yo quiero comentar una frase que decía mi padre, que es que es verdad que, a ver, si hubiera una guerra, ahora que estamos tanto con las historias de Trump y todo eso, ¿no? que la gente de hoy en día, como no sabía ni siquiera cómo plantar una simple papa, pues íbamos a morir más de hambre que de otra cosa, porque antes todo el mundo tenía un trocito, un cachito de terreno, sí, y todo el mundo sabía algo de la agricultura, pero hoy en día pues vamos al supermercado y tenemos todo lo que se nos antoja.
No, incluso yendo al supermercado no somos capaces de, a nivel consumidor, informarnos un poquito de cómo leer una etiqueta, de los ingredientes que tiene un producto. O sea, la industria alimentaria lo tiene muy fácil para engañarnos, es así.
Sí, luego está todo, que te lo ponen también todo tan cómodo con los productos ultraprocesados, sí, o elaborados. Entonces, claro, entre que la mujer antes se dedicaba más al tema de la familia y ahora la mujer ha entrado a trabajar, sí, pues el tiempo es más limitado, porque tampoco, digamos que el rol de la mujer en casa, el hombre, por muy modernos, sí, que nos, sí, hayamos vuelto, el principal peso siempre lo sigue llegando,
sí,
la,
sí,
mujer.
Sí. Sí, sí.
Entonces, que si tiene que trabajar, atender a los niños, pues vamos, y luego vas al supermercado y te encuentras cosas que ya las tienes casi hechas, pues prefieres optar a ganar tiempo para, sí, dedicarlo a otras cosas. Y entonces ahí, pues es una cadena que se va perdiendo todo, digamos, toda la tradición culinaria de atrás.
Sí, es verdad. Bueno, Alicia, te dejo porque ya hemos consumido la media hora. A veces cuando empezamos los programas algún entrevistado se asusta. Uy, media hora, yo no tengo para hablar media hora. Digo, seguro que sí. Y finalmente se nos hace corto. Además vas a hacer entregas ahora en Corralejo de aceite. Ahí queda grabado, la gente que quiera el aceite Jade, dónde lo pueden encontrar. Y nada, siempre digo a los entrevistados que gracias sobre todo por el tiempo, que para mí es lo más valioso que tenemos hoy en día. Así que gracias por acompañarnos en la despensa y esperamos que este 2026 sea un buen año de cosecha.
Pues nada, muchísimas gracias y no sé qué más decir.
Que tengamos aceite de Fuerteventura en nuestra despensa. Bueno, yo ya les emplazo al próximo viernes y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.